El gobierno anunció que a partir de 2023 grabará los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas. Para conocer un poco más en qué consistirá el impuesto, si encaja en la regulación europea y cómo podrán oponerse a él las empresas energéticas, contamos con el abogado Francisco Solchaga, socio de energía en el despacho Araoz y Rueda. En primer lugar, ¿podría explicarme en qué consisten estos beneficios extraordinarios de los que se habla?
A ver, los llamados beneficios extraordinarios de las eléctricas es algo que es muy muy debatido y de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. La cuestión radica en que por la forma de fijación de los precios de la electricidad en el mercado español, ¿vale? Al final, simplificando, se paga toda la electricidad al precio de la última tecnología que entra, ¿vale? Normalmente, pues ahora tenemos nuclear, tenemos carbón, tenemos renovables y tenemos gas. Entonces, la última que entra es el gas, con lo cual el precio del gas, de alguna manera, determina el precio global del pool eléctrico, ¿vale? Esto hace que si el precio del gas está muy alto, el precio de la electricidad sea también muy alto. Pero claro, las compañías eléctricas no solo están vendiendo electricidad generada con gas, están vendiéndolo con todas las tecnologías, ¿vale? La consecuencia de eso es que determinadas tecnologías, como puede ser, por ejemplo, la hidráulica, que son instalaciones amortizadas y que el coste de la materia prima, que es el agua, pues no es casi gratuito, solo tienen que pagar unos cánones, la están vendiendo como si estuvieran vendiendo gas, ¿vale? Con lo cual ahí se generan, bueno, esto es una simplificación, pero para que se pueda entender. Entonces, ahí las eléctricas obtienen unos beneficios bastante relevantes, ¿vale? En función de que el coste de por generación con las distintas tecnologías no es el mismo. Sin embargo, la remuneración sí que viene a ser pareja. A partir de ahí, si esto lo unimos con la situación actual, en la cual se han disparado los precios de la electricidad, pues si ya existía una situación de que había unos beneficios encubiertos o ocultos o extraordinarios, pues ahora al dispararse los precios de la electricidad en los últimos meses, ya casi el último año, pues estos se han incrementado muy sustancialmente.
¿Cuáles son las causas del aumento del precio de la electricidad? ¿Es por el final de la pandemia, por la guerra de Ucrania o por otras razones?
Bueno, esta es una situación que es una situación coyuntural del mercado español, que se da por la forma de fijación del precio dentro del mercado por unos sistemas marginalistas, ¿vale? Entonces, en base de los consumos, las demandas, las distintas tecnologías y cómo se compone en el pool, el precio de la electricidad cambia. Ahora bien, precisamente esto no tiene nada que ver con la pandemia. Cuando ocurrió la pandemia, en marzo de 2020, marzo, abril, mayo, el precio de la electricidad estaba muy bajo, probablemente de los precios más bajos de la última década, ¿vale? Y fue precisamente con posterioridad al recuperarse, cuando se recuperó el mercado, por diferentes razones que volvieron a subir y se incrementaron sustancialmente desde finales del año pasado. Se puede decir que la guerra de Ucrania ha influido en el incremento del precio, pero no es el único motivo. Es más bien una situación global del mercado energético a nivel mundial, puesto que esto no, tampoco es un fenómeno que está pasando únicamente en España, sino que está pasando prácticamente en todos los países del mundo y claramente dentro de la Unión Europea, en todo lo que es nuestro entorno socioeconómico. Las causas, pues básicamente temas de fijación son complejas y se pueden analizar desde muy distintas desde muy distintas vertientes, ¿vale? Pero básicamente es un encarecimiento del precio del gas, que termina un encarecimiento del precio de la electricidad, dicho de una manera muy, muy simple.
Tras la entrada en vigor del tope del precio del gas, el precio de la luz ha seguido igual o incluso ha subido. ¿Eso es que la medida no funciona?
Es muy difícil. Los mercados energéticos son muy dinámicos, y los operadores, y hay muchos operadores interactuando, e incluso hay una interrelación a nivel internacional entre los distintos países. Entonces, intervenir un mercado energético, el mercado del gas en España, topando el precio, es complejo y es discutible que vaya a funcionar. La medida está en funcionamiento desde hace poco tiempo. Habrá que esperar un poco para ver realmente el impacto, aunque de primeras parece que no está funcionando tan bien como se esperaba. Al final, pues bueno, quizá el gobierno podría haber optado por otras soluciones, como proteger a los sectores más desfavorecidos o aquellos que se pueden encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad económica y energética. De todos modos, hay que darle un poco de recorrido a la medida para ver si pues a corto o medio plazo tiene algo más de impacto.
¿El gobierno español tiene las competencias para establecer ese impuesto o puede entrar en conflicto con la regulación de la Unión Europea?
Bueno, en principio el gobierno español podría hacerlo y tiene la competencia y la capacidad para instaurar nuevos impuestos. De hecho, periódicamente el gobierno toca la fiscalidad energética, pues subiendo, ahora mismo subiendo, bajando el IVA o dejando en suspenso determinados impuestos o creando nuevos impuestos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista, yo creo que en principio el gobierno español podría crear ese impuesto. Este impuesto no es una invención es española, sino que hay un impuesto en el mismo sentido en Italia, en Grecia se está trabajando, en Inglaterra se ha anunciado y hay otros países que han comentado dentro del ámbito de la Unión Europea que también lo podrían implementar, ¿vale? La cuestión no es tanto competencial, es decir, si el gobierno español lo puede hacer, sino cómo hacerlo desde un punto de vista técnico, que de alguna manera que funcione, que no suponga algún tipo de perjuicio o menoscabo que pueda llevar a ser considerado como una ayuda de Estado y que no sea contrario a las normas de la Unión Europea.
¿El gobierno debería hacerlo en forma de ley?
Sí. En principio, el gobierno debería aprobar una ley en el Parlamento, que es la forma en que lo podría hacer, o a través de algún real decreto ley, en función de cómo lo diseñe, ¿vale? Y la urgencia y necesidad de introducirlo. A partir de ahí, habría que ver, ya han anunciado o han advertido los distintos operadores su rechazo a este tipo de impuestos y habrá que ver la batalla legal que se plantee entre el gobierno y las eléctricas.
¿Podría darme un poco más de detalle sobre el cómo podría el gobierno implementar este impuesto?
Bueno, en principio hay todo un tanto la normativa comunitaria como la normativa española y la jurisprudencia y el Tribunal Constitucional, pues básicamente asientan unas bases de cómo deben fijarse los impuestos, qué naturaleza deben tener, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hay unos elementos técnicos, ¿vale? De cómo se debe grabar. Yo creo que el gobierno es ahí donde tiene que trabajar, ¿vale? Para poder crear un impuesto, digamos, que sea acorde a la normativa, a la Constitución y al derecho europeo.
Si se aprueba el impuesto, ¿es posible que las compañías eléctricas presenten batalla judicial. ¿Por qué vía pueden hacerlo?
Bueno, básicamente hay una vía, unas vías directas y otras indirectas, ¿vale? De una parte pueden, digamos, invitar a partidos, a otros partidos políticos a presentar recursos de inconstitucionalidad contra la norma, ¿vale? Pero esto es algo que está de alguna manera fuera de su control inmediato. Otra posibilidad es recurrir las normas en los propios tribunales. En un principio esas normas probablemente se recurrirían a nivel nacional, ¿vale? Y ahí es donde está un poco la facultad del juez español, que en el caso de que pudiera apreciar que alguna de las disposiciones de este impuesto es contra el derecho europeo, lo puede remitir a los tribunales de Bruselas, a los tribunales de justicia de la Unión Europea, para como una cuestión de prejudicialidad comunitaria, por así decirlo, ¿vale? Y sería en esos supuestos en los cuales probablemente los jueces de Bruselas concederían o podrían validar o no este nuevo impuesto. Aparte de que pueden pues también instar reclamaciones directas. Generalmente es en la Unión Europea en quien más se confía en que ese tipo de impuestos, pues de alguna manera se puede evitar que prosperen. Y ya en el pasado, pues está el tema del céntimo sanitario, por ejemplo, ¿vale? U otros casos en los cuales fueron los tribunales comunitarios los que de alguna manera pararon estas normas, las declararon contrarias al derecho comunitario.
¿A qué normativas comunitarias podrían acogerse las eléctricas para oponerse al impuesto?
Bueno, habría que ver cómo es ese impuesto, ¿vale? Habría que ver cómo es ese impuesto, qué es lo que grava, a quién grava, si está grabando dos veces, si hay terceros que se pueden beneficiar o pueden ser considerados como casos de ayuda de Estado, sin conocer la norma, pues es un poco complejo poder dar más detalles más allá de temas o explicaciones genéricas.
En el caso de que las compañías recurran contra la norma que apruebe el impuesto, ¿se suspenderá su recaudación hasta que se resuelva el litigio o se recaudará de todos modos?
No, en principio estos recursos, pues, circunstancias excepcionales, en principio no van a parar ni la imposición del impuesto como tal, ni su recaudación, ¿vale? Será a posteriori cuando se resuelvan los litigios fiscales, los litigios judiciales que llevarán años, ¿vale? Cuando de alguna manera pues se resolverá esto. Ahora bien, un poco la experiencia lo que viene a decir es que únicamente aquellos que hayan recurrido la norma se van a poder beneficiar de sentencias que se vayan emitiendo contrarias al impuesto. De tal manera que ni de entrada ni se va a parar la entrada en vigor del impuesto, ni se va a parar su recaudación, ni probablemente en el caso de que haya una resolución contraria al mismo por tribunales competentes, todos se van a beneficiar de esa sentencia, salvo que lo hayan recurrido. Básicamente, esto lo digo en base un poco a la experiencia de otros casos similares que ha habido.
O sea, las empresas que no se personen en el procedimiento no se beneficiarían finalmente de un fallo en contra del impuesto.
Depende un poco de qué órgano resuelve, de si determina el alcance de la retroactividad o no, y en qué términos se manifieste. Pero podría darse el caso, como ha ocurrido, que únicamente se beneficiarán aquellas que hayan recurrido.